Nuestra escritura en esta mañana se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 13. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía, ¿cómo lo debe saber? Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, con alimento, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos, o si comemos, ni somos más si no comemos. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia? Si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no haber tropezado a mi hermano. Es la palabra del Señor. Buenos días con todos, hermanos y hermanas. Oremos juntos. Padre Celestial, estamos de hecho agradecidos por el don de tu palabra hacia nosotros. Reconocemos que esta es la misma palabra de Dios, es la palabra que está inspirada por tu Santo Espíritu. Es justa, es correcta y sin error. Te pedimos, Señor, que el mismo Espíritu que ha inspirado estas palabras sean escritas en nuestros corazones y respondamos a estas palabras con entendimiento y en obediencia y en fe. Te pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, mientras continuamos nuestra serie en 1 Corintios, estamos siguiendo las velocidades y cambiando temas. Pablo viene lidiando con el tema de matrimonio, de la sexualidad, y él trabaja a través de esto, a través de capítulos 5, 6 y 7, pero ahora él trae su atención a la comida, en particular a la comida que ha sido sacrificada a los ídolos. Ahora, Pablo comienza su carta por medio de citar a la iglesia y recordarles, a la iglesia de Corintios, nos recuerda de que a través de la iglesia somos la iglesia de Dios, santificada en Cristo, llamada a ser santa. Ese es quienes somos, la iglesia de Dios, santificada en Cristo, llamada a ser santa. Y la carta de 1 Corintios es una carta donde Pablo está citando varios temas en la iglesia. Está trabajando las implicaciones de esa identidad en ese llamado. Si tú eres un pueblo que le pertenece a Dios y eres santificado en Cristo y eres llamado a ser santo, ¿qué significa esto? ¿O cómo a qué se parece a tu vida junta? Esta es una confrontación, una carta de confrontación. Solo por oír estas palabras, santificación, y suena un lenguaje muy religioso de que uno debe meditar. Y uno piensa sobre la santificación y la santidad y lo que significa ser en Cristo. Pablo no nos deja así nomás para que reflexionemos o meditemos. Nos recuerda que esto funciona en el día a día de nuestras vidas, que brilla la luz en diferentes aspectos de los Corintios y brilla la luz en diferentes aspectos de nuestras vidas. Así que en un sentido hemos ido al cuarto, muchas veces en el cuarto, y decimos, ¿qué hay en el cuarto que importe? Si es que hay llamado, si es que tú eres llamado a ser santo, y entonces ¿Cómo está el cuarto ahora? Hablando sobre la vida santa, la moralidad, sobre la sexualidad. Y Pablo ahora cambia a hablar sobre la comida, no comida en general, pero comida que ha sido sacrificada a los ídolos. En un sentido, nos lleva a la comida, nos lleva al dormitorio. Y decimos, ¿qué está pasando en la cocina o qué está pasando en el lugar de almuerzo? Y muchas veces las personas tienen conocimiento sobre las cosas y es una forma de cómo aplicar este conocimiento. Es cómo tener teología, es cómo aplicar teología correctamente. Y lo que hace en este capítulo es una cosa que es tener el conocimiento correcto de quién es Dios y sobre el Dios, los dioses paganos y la comida. Es algo diferente aplicar este conocimiento. Y el tema de los corintios es que ellos estaban aplicando correctamente su conocimiento con lo que ellos sabían sobre Dios. Y comienza con ese capítulo por medio de hablar de teología. Capítulo 1 y 6 habla de teología. Es como vivir nuestras vidas, como ver varios temas y retos de la vida. Siempre ha sido informado por una buena teología. Es lo que hace en el versículo 1 al 6. Y habla cómo aplicar esa teología correctamente del 7 al 13. Ahora, el tema aquí es el sacrificio a los ídolos. Y esto suena un poco raro para nosotros, porque no vivimos en un mundo nunca más que sea lleno de templos paganos o ídolos o conocimiento que compramos en el Obras o Metros o el Food Basic. No es sacrificado a los ídolos. Así que es una situación muy difícil que se está citando aquí. Y leemos pasar como esto y decimos, bueno, hay que saltearnos esto. Así que no es muy relevante para nosotros. Pero sería un gran error pensar así. Primero, hay una razón por la cual no comemos comidas sacrificadas a los ídolos hoy en día. O no hay templos por aquí y por allá. No, y es por lo que Pablo dice en este capítulo. El mundo cambió. Y no solamente podemos saltear una parte de la Biblia. El mundo ha sido cambiado donde vivimos. Y debemos prestar mucha atención. Pero está lidiando con un tema que se nos informa ahora. Y antes de hablar de la teología que está aquí en la primera parte, de la aplicación de esta teología, o la segunda parte de este capítulo, sería muy... Es muy útil poder mirar al background aquí, un poco al antecedente de lo que está sucediendo aquí, y el alimento que estaba siendo sacrificado a los ídolos. Este es el tema aquí. Se ha pasado un momento. El punto aquí es idolatría. Y leemos a través del capítulo 8, vemos mucho sobre comida. Y había cristianos muchos muy fuertes, muy débiles. Y había muchos cristianos que eran sensibles sobre la comida. Y muchos cristianos fuertes estaban acomodados por esto. Y no está hablando de la comida misma. No es realmente la pregunta. Lo que dice el capítulo 8, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento amanece, pero la modifica. Pero es mismo el tema de los alimentos, si mantenemos el kosher o si no mantenemos el kosher. La comida es siendo ofrecida a ídolos, y miramos en el versículo 10, está siendo comida en los templos. Es salir y ir a comer al templo. ¿Esto está bien o no está bien? Y este es el tema de los corintios en el primer siglo. Y vivían en un siglo, en una ciudad, donde la idolatría influenciaba cada aspecto de tu vida. Y necesitamos entender de la manera de cómo los dioses paganos afectaban cada aspecto de la vida de las personas. Porque la gente no apreciaba eso. Entonces, cada uno en sus casas tienen ídolos. Esto fue dado. Si tú ibas a la casa de alguien, tú veías ídolos allí. Dioses que ellos adoraban. Y día a día, hoy en día, envolvían ciertos ritos a dioses. Cuando tú dejabas tu casa y ibas a trabajar, habían dioses ahí, habían ídolos. Pensé que tú eres un trabajador de construcción y vas al lugar de trabajo y la construcción de compañía tenía a este dios pagano y adoraban a este dios. Usualmente las personas eran parte de estas uniones y estas uniones tenían dioses y adoraban a dioses. Si tú tienes que ir a una unión a una unión de electricidad. Muchas de estas reuniones serían adorar a estos dioses, dioses de electricistas. O déjame decirte que tú ibas al gimnasio, o jugabas a basquetbol o fútbol. Yo jugaba fútbol, por ejemplo, los lunes en la noche. Y para el primer siglo, esa liga de basquetbol tenía una foto de sus ídolos. Y habían dioses ahí. Y la liga, cuando tenía sus reuniones antes de los juegos, ellos harían un poco de adoración a los ídolos con inciensos. Esto era parte de la experiencia ahí. Y tener esta asociación con ídolos. Cuando tú ibas a la tienda, y en el mundo antiguo estaba el Gor ahí, el lugar de los mercados, supermercados. Si tú ibas al lugar este de mercado, donde tú comprabas comida, tú encontrabas ahí, había un stand ahí de comida y un pequeño santuario. Y antes del lugar, había grandes templos de varios dioses paganos. Y toda la comida que tú comprabas en el lugar venía de los templos. Venía y había sido sacrificado a los dioses. Especialmente carne. Toda esa carne venía de los templos. Eran cortados, algunos habían quemados o dados a algunas personas en el templo. Y los demás fueron dados a otras personas. No podías evitar la asociación y el contacto a la idolatría cuando ibas a las tiendas o supermercados. Y en Corintias, los restaurantes estaban en los templos. Y uno de los templos tenía como 20 diferentes cuartos para cenar. Si tú ibas a salir para cenar en el primer siglo, tú tenías que ir al templo. Y tú comerías templo que había sido sacrificado a los dioses. A los dioses que te traían a tus mesas. Y había ídolos ahí en tus mesas donde almorzabas. Y tú estarías ahí delante del ídolo. En la presencia del ídolo. El primer siglo no tenían cenas evangelísticas, por ejemplo. No podían hacer esto. Ir al templo y comer comida y ribs era haber sido sacrificado a los ídolos. Y esto es lo que estaba sucediendo en el primer siglo. Generalmente, por lo que esta idolatría afectaba a cada aspecto de su vida, es que las personas vivían con un constante... una constante relación a los dioses, pero varios diferentes fuerzas y poderes espirituales de los dioses. Tú vivías constantemente al tanto de esta influencia de este round espiritual que había y se movía en esos templos. Este era el caso que misioneros que vienen, por ejemplo, de diferentes partes del mundo, saben que esto es como es la vida. Y mucha gente vive y con mucha inseguridad de cómo su día será. Mucha gente con un sentido de ansiedad de lo que qué pasará el día de mañana. O no podían haber hecho su ritual apropiadamente. Así que la religión pagana era opresiva. Totalmente opresiva. Las personas vivían con ese sentido constante de ansiedad. De esta ansiedad de cómo los dioses actuarían con ellos. Los dioses eran caprichosos con ellos, por ejemplo. Y que si algo pasaba, entonces se volverían contra ellos. Este es el background. Y esto es lo que sucedía en el pasado. Imagínate tú en esos tiempos ser un cristiano. ¿Y cómo serías un verdadero cristiano? Tú tenías niños, por ejemplo. Tú tenías amigos que vivían alrededor tuyo, en el barrio. Ellos tenían una fiesta. Y tenían ejemplo de estas invitaciones en el mundo antiguo. Pequeños de papiro, por ejemplo. Y la invitación decía, únetenos con tu familia a unir los 6 años del niño a las 3 de la tarde. Tenemos presentes, con los sacrificios de los ídolos. ¿Qué harías tú como cristiano? ¿Irías a esta fiesta? ¿Y enviarías a tu hija a esta fiesta en el templo? ¿Qué harías si tú eres un electricista? ¿Qué haces tú cuando vas a la casa de tu amigo? Ellos te sirven costillas. ¿Está todo bien? Pablo citaría todo esto. Si tú vas a la casa de alguien y también y te piden y te ofrecen comida, no preguntes nada, no preguntes ninguna pregunta sobre esta carne, come y disfruta esa carne. Pero si te dicen, esta carne yo he sacrificado a los ídolos, pues no comas. Ese es el punto ahí. ¿Por qué trata de comer en los templos? Está bien ir y salir y comer a un templo. Está lo que podemos hacer. Después de todo, sabemos. Y creo que los corintios estaban diciendo. Sabemos que los dioses no existen. Sabemos que estos ídolos son pequeños metales pintados y maderas pintadas. Sabemos eso. Ellos no existen. Entonces, ¿cuál es el gran problema? ¿No podemos acaso ir y comer nada más? ¿Tenemos que ser muy escrupulosos acaso? Pero Pablo dice, tú no lo puedes hacer. Lo dice de nuevo en el capítulo 10. No lo dice ahora en este capítulo, pero lo dice en el capítulo 10. Cuando tú vas al templo y comes en el templo, está compartiendo una mesa con demonios. Y tú no puedes compartir la mesa del Señor con demonios. Pablo dice, no puedes hacerlo. Los corintios estaban haciendo esto y pensaban que esto estaba todo bien. Y no estaban realmente aplicando su conocimiento, lo que ellos sabían que sucedía en el mundo, sobre el hecho de que Dios hacía esto y cuál era el Dios verdadero. Pero Pablo llegaría ahí. Pero Pablo es muy claro cuando dice, no puedes comer comida sacrificada a los ídolos. Si lees a través de la Biblia, en la historia que ya ha sucedido, los apóstoles se juntaron en Jerusalén en Hechos 15. ¿Y qué de los alimentos sacrificados a los ídolos? Y los apóstoles decían, no, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de lo estrangulado, de fornicación. Si os guardáis de tales cosas bien, paréis bien. Y su preocupación en capítulo 8 es poder acercarse a los corintios con una teología apropiada. Y su preocupación ahora no era de que ellos apropiadamente entiendan la importancia de ir a comer al templo. No te preocupes sobre eso ahora. Su preocupación ahora es cómo tú te relacionas de los unos a los otros, donde tú comienzas. Tienes que estar seguro que tú entiendes tu teología, como esto relaciona al uno al otro en la iglesia. Este va a ser el enfoque con nosotros en esta mañana. Y llegaremos a las implicaciones fuera de la iglesia. Y la preocupación de Pablo es cómo realmente aplicas esta teología para mostrar tu teología los unos a los otros. Y la preocupación de Pablo es, tú cristiano que tú piensas que está bien ir al templo y comer, ustedes están causando que tu hermano y tus hermanas que caigan y tropiecen. Y ellos vienen siendo engañados. Y Pablo dice, volvamos a las bases de la teología. Hagamos las cosas correctas. Y las implicaciones de la teología, de cómo tú te relacionas por los unos a los otros. Y él comienza con la teología. Ok. Sabemos que todos nosotros poseemos conocimiento. Y Pablo ha pasado un año y medio con los corintios. Y ellos saben que tenían un gran conocimiento sobre Dios. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos conocimiento. Y el versículo 2 diría, si cada uno que piensa que sabe algo, no sabe lo que debería saber. Dicen los corintios, tú crees que ya lo tienes todo. Tú no sabes cómo debes saber todas las cosas. Ahora sí, tú estás en lo correcto. Los ídolos y los dioses, los ídolos no existen. Los dioses falsos no existen. Está correcto. No hay Dios sino uno. Tú has leído ya sobre esto. Tu entendimiento de teología es, no somos politeístas, no creemos muchos dioses. Creemos en un solo Dios, somos teístas. Creemos como Israel creía, que había un solo Dios. No hay muchos dioses o muchos señores, hay un solo Dios. Y lo que Dios dice al pueblo de Israel, Deuteronomio 6, Señor nuestro Dios, Señor es uno. Somos monoteístas. Somos monoteístas. creemos en un solo Dios. Pero Pablo dice, si tú crees que sabes eso, y es todo lo que debes saber, no es suficiente. Aún no sabes todo lo que deberías saber. Hay mucho más de lo que tú debes saber. No somos politeístas, somos monoteístas. En el versículo 6. Y para nosotros hay un solo Dios. Dios el Padre. De quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él un Señor. Señor Jesucristo. Por de quien son todas las cosas y por medio de los cuales existimos nosotros. Está tomando esta confesión básica de fe de Israel. Señor nuestro Dios, Dios es uno. Y está expandiendo esto a decir, sí, esto es lo correcto. Somos monoteístas. Pero si tú crees sobre el único Dios verdadero, tienes que tomar en cuenta. Pero hay un ser distante de que Él es Padre. Un solo Dios, el Padre. Tienes que tomar esto a cuenta. Si Él es Padre, también es Hijo. Si no tienes un Padre, si tienes un Hijo y un Señor, Señor Jesucristo, el Hijo y el Padre, un solo Dios, que lo tomaremos a cuenta, Padre y Hijo. Y Él dice, de quien proceden todas las cosas, y a través de quien son todas las cosas, este único Dios, que es el Creador de todas las cosas, es el Creador. Así que Pablo establece esta distinción muy clara entre Dios, que es el Creador, y todo lo demás que es creado. Esto es diferente en entender los dioses paganos, donde los dioses eran parte de la creación. O sea que ellos estaban entre nosotros en la creación. Estaban sobre nosotros, pero eran parte de la creación. Pero Pablo dice, no, hay Dios que es Padre, y quien es el Hijo, que es Creador, totalmente diferente y distinto a la creación. Es básico. Ahora él está removido, no. Pablo dice, por en quien existimos, por Él existimos, a través de Él existimos. Así que la distinción clara entre el Dios el Creador y la creación de Dios está íntimamente envuelto. Existimos por causa de Él y existimos a través de Él. Y Él está expandiendo ahí explícitamente lo básico de que no somos politeístas, sino somos teístas. Y Él continúa diciendo esto. De nuevo, versículo 2 y 3. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Y esta es la llave. El punto no es saber un montón de información sobre Dios. La teología no es conocimiento sobre Dios. Conocimiento es amar a Dios y ser conocido por Dios. Necesitamos tomar un momento y reflexionar y desarrollar lo que Pablo está diciendo ahí. Es amar a Dios y ser conocido por Dios. No es suficiente tener información. Teología es amar a Dios y ser conocido por Dios. ¿Qué es lo que quiere decir por esto? Recuerda que Pablo pasó un año y medio con los corintios. Y había muchos estudios bíblicos en los cuales él estaba enseñándoles quién era Dios. Así que él podía decir a ellos lo que significa ser conocido por Dios y amar a Dios. Y él decía, recuerden todas estas cosas que te he enseñado. O sea que esta es una frase muy importante, de amar a Dios y ser conocido por Dios. ¿Qué significa ser conocido por Dios? Está simplemente diciendo de que Dios conoce de ellos, de que él es omnisciente y conoce todo. Esto nos incluye a nosotros. Él no está diciendo eso. Este lenguaje en la Escritura de Dios, conocernos es, tiene que ver con su elección, con el hecho de que nos ama, que nos conoce, que nos ha llamado, nos ha tomado como su propio pueblo, a Él mismo, y Él es Padre. Y como Padre, Él nos conoce. Somos relacionados a ellos como sus hijos amados. Y Pablo se nos recuerda a los corintios de esto en esta mañana. Somos conocidos por el Padre Celestial. Él nos ha llamado, nos ama y nos ha separado como sus hijos. Ahora, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Estamos considerando ser hijos de Dios porque hemos sido unidos con el Hijo. Dios es Padre, Dios es Hijo. hemos sido unidos al Hijo y compartimos esa relación de Hijo a Padre. Jesús dijo, hay una gran declaración en Hebreos 2, que dice que no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. O sea que el Hijo de Dios es nuestro hermano. Y somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos sido unidos a Cristo. Estamos en Cristo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Es acaso a través de obediencia a los mandamientos? ¿O momento de oración? ¿O mucha meditación o especulación? ¿O conocimiento correcto? ¿O unirnos nosotros mismos como ser hijos de Dios? No es el caso. La razón por la cual hemos sido unidos con Cristo, unidos al Hijo y seréis hechos hijos de Dios, es porque el Hijo vino a nosotros. Él descendió, Él se unió a nosotros. Y un versículo muy simple, donde nosotros que hemos crecido en iglesia, si tú eres cristiano o creyente, sabes este versículo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó su unigénito Hijo. Esto es por el cual. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su unigénito Hijo, y se hizo carne y habitó entre nosotros, y murió y sufrió en la cruz en nuestro lugar, llevando los pecados, nuestros pecados, y el castigo por los pecados, para ser perdonados, para que seamos adoptados como hijos de Dios. Así que para nosotros Dios es Padre, porque somos sus hijos. Y Juan continúa su evangelio, y aquel que cree en él será llamado hijo de Dios. Así que el Hijo ha sido dado. Y le hemos recibido y nos hemos unido a Él. Hemos hecho hijos. Dios es Padre. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es esto que creemos en el Hijo? Que recibimos al Hijo. Recuerden 1 Corintios 2. Pablo dice que aquel que es crucificado, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Gloria. El Hijo de Dios. ¿Cómo reconocemos esto? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo podemos ver que el Hijo de Nazaret, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios? ¿Qué es nuestro Salvador? Pablo es muy claro. Dios ha dado su Espíritu. Y el Espíritu de Dios se nos ha dado ojos para reconocer quién es el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios ha vuelto nuestros corazones a Cristo en fe. Y en arrepentimiento y fe para recibirle. Así que el antecedente aquí es ser conocido por Dios, es ser hecho un hijo de Dios para que nos conozca y nos ame como sus hijos. Esto sucede porque se nos ha unido el Hijo, porque el Espíritu ha vuelto los corazones a los jóvenes y es el Espíritu que estamos unidos al Hijo. Y esto está todo aquí. Y aquí Pablo recuerda aquí a los corintios quiénes son y lo que está sucediendo. La palabra muy simple aquí para todo esto de lo que estoy hablando. Y la palabra que Pablo está preocupado en este capítulo. Y es amor. ¿No? El conocimiento envanece, pero el amor fortalece. Y es una sola palabra, amor. El apóstol Juan dice, Dios es amor. No significa love is God. Lo que muchas personas piensan muchas veces. Dios es amor. Y la razón por la cual es amor, porque su Padre y su Hijo y su Santo Espíritu, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, viven juntos en una unión eterna de amor. El Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están juntos. Están unidos eternamente en este amor mutuo. Y por eso lo que Dios es amor. Y lo que el Evangelio nos dice, que este amor de Dios y el Padre y el Espíritu Santo, y se ha vuelto a nosotros ese amor. Y con ese mismo amor con el cual Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman el uno al otro, ellos nos aman con ese mismo amor. Ser conocido por Dios es ser amado por Dios. Así que hemos recibido este mismo amor de Dios. Y sabemos que Dios, el Padre, nos ama porque Él envió a su Hijo. Y Él dio a su Hijo a nosotros. Y Pablo puede decir, habiendo recibido al Hijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. así como el Hijo nos ama, porque Él se dio a sí mismo para nosotros. La cruz demuestra esto, que el Hijo nos amó. De tal manera amó Dios al Hijo, que se dio a sí mismo por nosotros, por nosotros. Y este amor es derramado en nuestros corazones. De Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por un Santo Espíritu, quien se nos ha sido dado. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el mismo Espíritu. Una palabra muy simple de lo que Pablo está hablando aquí es amor. El amor de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones. El amor del Padre y el amor del Espíritu Santo. Si como hijos de amor pertenecemos a este Dios trino, la vida eterna, el Dios eterno, y participamos, le pertenecemos a Él, somos parte de Él. Y Pablo dice, y tal persona que está en comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, somos ahora un pueblo porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. El mismo hecho, y puedo testificar en mi propia vida aquí, yo amo a Dios. La razón por la cual amo a Dios es porque Él me conoce. Y lo he puesto, y cantamos los salmos, creo que se me recuerda, se me asocia con Keith Green, por ejemplo. Ay, él es mi redentor. El otro día encontré un CD de Keith Green. Tenemos un CD ahí en mi cocina. Y yo estaba llorando, escuchando estas alabanzas ahí. Porque cuando era muy pequeño yo escuchaba estas canciones. Recuerdo que tenía 10 años y tenía yo ahí en mis... Y Keith Green estaba ahí. Yo estaba ahí cortando el gras y escuchando Keith Green. Tenía 10 años. Y la razón por la cual yo lloraba fue porque yo aún creo todo lo que esta canción declara. Yo amo más a Dios cuando yo tenía 10 años. Y Pablo recuerda a Corintios. Si uno ama a Dios, es conocido por Él. Es reconocido por el amor de Dios. Lo que Pablo quiere decir cuando dice el amor te construye. No que el amor te anima, está ahí. No significa eso. No está hablando de eso. Está diciendo el amor de Dios que ha sido derramado y demostrado a la cruz de Cristo, Espíritu de Dios. Ese amor nos edifica. Este amor crece a través de ti, a través de... Está construyendo el mundo. Vivimos en un mundo fragmentado y caído, y el amor de Dios está reconstruyendo esto. Está yendo de vuelta todas las cosas. Y el amor de Dios está redimiendo a las personas perdidas y volviendo a la comunión con Dios. El amor de Dios construye. Esto es lo que Él quiere decir por esto. El amor de Dios es transformando al mundo. Y es verdad, porque en la ciudad de Toronto, porque tú no manejas y ves a los templos pagar, nunca más. Creo que tú ves iglesias. Y si ves a un tour de templos y muchas ciudades de Europa, tú vas ahí y las personas que no tienen interés en el cristianismo o la fe, aún irán a las iglesias. Lo que pasa es que iglesias históricamente, nunca más, históricamente lo que sucede en estas iglesias es la predicación fiel, esta predicación, las personas siendo bautizadas en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las personas se unen alrededor de esta mesa, comuniendo en comunión con Cristo, no con los demonios. No están adorando a dioses paganos. Es el amor que Pablo está hablando aquí. El amor que edifica. No el amor que... Y el amor está operando aún en esas vidas. Así que el mismo hecho que tú manejas a Toronto y estás en el streetcar, ve estas iglesias, es un recordatorio del amor de Dios. No estamos rodeados por templos paganos, sino por iglesias. Por esta razón, tengo cada confianza y esperanza de que algún día estas iglesias estarán llenas de nuevo. Y es que este amor es poderoso, este amor conquista. Así que debemos tener esperanza. Ahora Pablo está diciendo a los corintios, recuerda todo esto. Si uno ama a Dios, es conocido por Dios. Y el segundo, tú dices un conocimiento, tú no sabes lo que deberías saber. Y el conocimiento que tú tienes te está trayendo abajo, te está envaneciendo. Este es como el tema que habla acá sobre ir a los templos paganos, traemos ahí el capítulo 10, pero ahora dice, el tema es el que el conocimiento envanece. Está causando que ignores y no veas a tus hermanos y hermanas en iglesia. Y esta es la prioridad de Pablo. Y esto es Pablo que hace dos cosas. Él no quiere decirle, si tú manejas esta teología, tú debes conocer templos paganos. Llegaremos ahí. Pero lo primero que quiere saber es, trabaja las implicaciones de esta teología en tu relación con los unos a los otros. Y dice ahí, este conocimiento de que los dioses no existen, que vayamos a los templos paganos, este conocimiento te está envaneciendo. Significa de que tú no sabes cómo debes saber el amor de Dios y este amor. Así que tú eres como un globo, estás volando ahí. El amor de Dios ha venido a nosotros. Tú estás, digamos que tú estás ejercitando tus derechos ahí, totalmente ignorando a tus hermanos y hermanas. Y muchos de ustedes que tienen hijos, muchos de ustedes que tienen niños pueden saber cuando hay, cuando sus hijos juegan ahí con los globos, ahí, y por otros 3 días tú acabas jugando con los globos, y los hijos, los niños dicen, ¿dónde están los globos? Y los globos ya se rompieron o se volaron. El punto es meterlo a la casa. Pues están por todos lados. Pero después cuando se desinflan, eso se queda ahí. Y está ahí en una esquina tirado. Es lo que Pablo está diciendo sobre ser envanecido por el conocimiento. Así es como se verá la iglesia. Tipo de triste, desinflado en el piso. Tú debes ser edificado por el amor. Y él nos da una palabra. Hay un imperativo en este capítulo. Una palabra de mandamiento. Y en este está en el versículo 9. Llamaremos cuidado. Más tener cuidado. La palabra que usa Pablo ahí es para ver y mirar. Es como ejercitamos amor. Más tener cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Y ten cuidado, dice Pablo, con los hermanos, son nuevos creyentes. Han pasado toda su vida en este punto del mundo, adorando ídolos, y te ven a ti yendo a lugares paganos que se han ofendido, o que están haciendo, no debemos hacer esto. Y ser una piedra de tropiezo es ser destruido. Tú puedes ser engañado. O tú puedes ir a un templo pagano, lo que debes hacer. Y tú puedes estar rodeado en tu relación con Dios, en tu conocimiento de teología, y no ser rodeado por ello. Está diciendo, aquellos que son jóvenes en la fe, van a estos templos y están rodeados por los dioses, ellos pueden caer fácilmente en esta adoración pagana. Y realmente lo que está diciendo es que tú tienes ladrillos en las paredes, y estos ladrillos van a caer. Está diciendo, mira y presta atención. Tanto sobre tu conocimiento, nos está diciendo, mira, presta atención, considera cómo es tu comportamiento está afectándonos. No, yo pienso que una aplicación para nosotros es reconocer, de que necesitamos reconocer y ver y prestar atención a tus hermanos y hermanas en Cristo que son nuevos a la fe. Uno de nosotros, cuando hemos sido envanecidos por conocimiento, estamos muy animados por la predestinación y queremos lanzarle esto a los hermanos. Te aseguro que ellos tienen todo esto, todos los 5 puntos de calvinismo y el tulip. Ellos oyen esto y están escandalizados por esto. Y piensan que Dios es injusto. Ellos pierden el punto de Dios como padre. Y estamos tratando de entrar, meter esta doctrina de la fe a ellos. Pablo dice al otro, sí, ¿dónde están ellos? Dales tiempo, sé paciente. Y tú vas en línea o en Facebook, solamente genera mucha teología ha sido puesta ahí en línea. Y creo que esto es, y son muchos cristianos siendo, envaneciéndose ahí. No está haciendo nada por la iglesia. Y tú puedes estar muy contento sobre tu post de Facebook defendiendo esta otra doctrina. Creo que es aire caliente. Pablo dice, mira y busca. Mira y busca. Tú estás ahí con esta persona. Y el amor de Dios, el amor de Dios es que el amor es que el Hijo ha sido dado y el Hijo de Dios vive entre nosotros. Sabemos que este amor nos une a amarnos y a servir a nuestros hermanos y hermanas. Es el amor que somos llamados, que necesitamos ejercitar. Y Pablo dice, si comiendo carne del todo va a causar que tu hermano y tu hermana caiga, entonces no comeré carne. En griego quiere decir, no comeré carne por eternidad. Si esto significa que tu hermano o hermana va a caer por causa de ello, Pablo está preocupado en cuanto sabe si tú eres un cristiano más maduro o esto o el otro. Si en amor él se condesciende, dice el amor de Dios, el amor que desciende a nosotros. Pablo también dice, tu hermano y tu hermana en Cristo es alguien por quien Cristo ha muerto. La razón de que él o ella es un hermano o hermana en Cristo es por causa, es porque él o ella es un hijo de Dios. Son conocidos por Dios, son amados por Dios. Dios dio a su hijo por esta persona. Tenemos que mirar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas de esta manera. Este es por el cual Cristo murió. Esta persona es por la cual Cristo ha muerto. Y tal vez voy a tranquilizar un poco por la limitación, por la expiación limitada. A recordarles de que nosotros vivimos y existimos por Él y a través de Él, por causa de este amor. Así que necesitamos estar enraizados en este amor que nos edifique. Mientras venimos a la cena del Señor, es un recordatorio del poder y de la obra del amor de Dios que ha sido manifestado al mundo a través del Evangelio. Y si tú no manejas a través de Toronto mirando templos paganos nunca más, y las personas están comiendo en templos paganos, delante de los ídolos, no, tenemos iglesias. Estamos aquí en esta mañana, viniendo delante de esta mesa, no como una mesa de ídolos, sino en la mesa del Señor. Y es un recordatorio de lo que Pablo tiene que decir a mí en 1 Corintios 8. Totalmente transforma el mundo que conocemos y está transformando el mundo que conocemos a través de él y a través de mí. Estaba leyendo a John Chrysostom, que era un pastor de los últimos siglos II, y habla de sí, no tenemos muchos templos nunca más. Tenemos iglesias ahora. Y para él era muy fresco. Solo una generación que va, una generación que cambia, que ha pasado, y ve que las iglesias han sido construidas y los templos paganos han sido construidos en los años 400. Y ha tomado tiempo, pero esto sucede. Y aún sigue. Imagino lo que Canadá se vería en 400 años. No creo que debemos esperar tanto tiempo. Tal vez 100 años. ¿Qué estamos haciendo ahora para construir eso? El amor edifica. Es bueno declarar y firmemente declarar la verdad del Evangelio. Va a tomar más que unos pequeños postes ahí en el Facebook, sino es pasar tiempo ahí con Dios. Vengamos en esta mañana con dos cosas en mente. Primero, vengamos con agradecimiento en nuestros corazones. Tuvimos un tiempo donde vinimos a la iglesia y a la mesa del Señor, no una mesa pagana. Así que vengamos con acción de gracia en nuestros corazones, pero también vengamos sabiendo que esta cena declara a nosotros, proclara la muerte de Cristo hasta que venga. proclama el amor de Dios a nosotros. Así que vengamos sabiendo de que somos conocidos por Dios y amados por Dios. Y esta cena nos recuerda de que por causa de esto somos hermanos y hermanas de los unos a los otros, porque esto nos hace hijos de Dios. Así que vengamos con un sentido renovado, nuestro llamado al amor y los unos a los otros, a ser conocidos en amor. Y recuerdo que Jesús dijo a sus discípulos, y esto fue la última cena. Es bueno oírlo, antes que celebremos la Santa Cena. Como el Padre me ha amado a mí, así yo también te he amado a ti. Y permanece en mi amor. Este es mi mandamiento. Que tú te ames el uno al otro, como yo te he amado.